Vamos a mirar en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, Evangelio de Juan, capítulo 5, y vamos a leer los versículos del 1 al 14, Dice así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. He compartido en varias ocasiones acerca de este mismo pasaje y espero, confío que podamos sacar algo de enseñanza y algo nuevo de lección acerca del mismo. La palabra de Dios es inagotable, los que nos agotamos somos nosotros, que tenemos nuestras limitaciones y nuestros, pues, nuestros límites. Pero la palabra es un abismo del cual puedes estar sacando continuamente riqueza, aunque sea un mismo pasaje sobre el que uno ha estado ya compartiendo, reflexionando y meditando en el mismo. A mí me gustaría en esta mañana sobre todo centrarme en las dos palabras que Jesús le dijo a este hombre. Una de ellas, la primera, fue en el estanque mismo de Betesda, allí donde el hombre llevaba 38 años enfermo, sin esperanza, humanamente hablando, ni posibilidad ninguna de poder recuperarse ni salir de allí, porque la hipotética solución que había en aquel estanque, todo eso de que el ángel descendía de tiempo en tiempo y movía el agua y el que primero se metía entonces se sanaba, esa no era una solución para él, ya que al ser paralítico, lógicamente, nunca iba a poder ser el primero en meterse en el agua. Por lo tanto, es un hombre que estaba desahuciado, un hombre que para el cual no había ninguna posibilidad de recuperación. Y la primera palabra, entonces, que Jesús le da, se la da precisamente en ese lugar, en ese estanque de Betesda. Es un sitio donde la necesidad es palpable, es patente, no solamente en este hombre, sino en toda la compañía que había allí, pues como dice ahí, de enfermos, de ciegos, de cojos y de paralíticos. Por lo tanto, un sitio de miseria, en ese sentido, física y de gran necesidad. Y ahí es donde viene la primera palabra de Jesús. Y luego, la segunda palabra que le da Jesús es cuando él ya está completamente sanado, porque Jesús lo ha sanado y se lo encuentra en el templo, y allí entonces le da otra palabra. A mí me gustaría que en esta mañana nos fijáramos en el orden de esas declaraciones que Jesús hace y también el contraste que hay entre ambas. Pero vamos por el principio, vamos por el orden entonces, y vamos a fijarnos concretamente en esa primera ocasión, ese primer encuentro, porque hay dos encuentros que Jesús tiene con este hombre. A diferencia de otros casos en los que Jesús pasa por la vida de alguien, de un leproso, o de un mudo, o de un muerto. Jesús pasa al lado de esas personas y opera, realiza el milagro, realiza el prodigio, y luego ya no volvemos a saber más de esas personas. Hay un encuentro que Jesús tiene con ellas y después ya pues no se vuelve a tener noticias de ellas. Pero a diferencia de esto, de estos casos, en este caso sí que volvemos a tener noticias otra vez de este hombre después de que él haya sido sanado, y es precisamente cuando Jesús se lo encuentra en el templo. Pero ahí tenemos entonces en los versículos 6 y 8 la palabra que Jesús le da cuando se lo encuentra por primera vez allí postrado. Esa palabra consta de dos partes. Una es una pregunta: ¿quieres ser sano? Y la segunda es una declaración. Es una declaración de autoridad, es una declaración de poder, que es: levántate, toma tu lecho y anda. Lo primero de todo, quiero que nos fijemos en la pregunta. En esa pregunta que Jesús le lanza: ¿quieres ser sano? Que parecería una pregunta ociosa, porque preguntarle a un enfermo si quiere ser sano parece que está de más, parece que eso no tiene ningún sentido, e incluso hasta podríamos pensar que ahí se está haciendo algo de, pues no sé, de burla, o cómo no va a querer una persona que lleva 38 años en ese lamentable estado, cómo no va a querer quedar sano. Pero sabemos que las cosas que Jesús decía no había ninguna palabra ociosa, ni ninguna palabra de más, sino que todo lo que él decía tenía un propósito y tenía un significado. Y yo creo que esto es precisamente lo que ocurre aquí, con esta pregunta que él le lanza. En primer lugar, yo creo que esta pregunta es como una especie de sonda que Jesús lanza para examinar y para ver la profundidad que hay en el corazón y en el pensamiento de este hombre. Todos sabemos lo que es una sonda. Una sonda es un artilugio muy antiguo que los marinos empleaban para ver cuánto era la profundidad del mar, del agua, especialmente cuando se estaban acercando a la costa, para no encallar. Y entonces la sonda era algo muy sencillo, era simplemente un trozo de cuerda con plomo en el extremo, y entonces ese peso de ese plomo entonces ponía vertical la sonda, y de esa manera ellos sabían, podían calcular más o menos cuál era la profundidad del agua. Ahora tenemos algo mucho más sofisticado y mucho más exacto, que ya no solamente vale para unos pocos metros, sino que vale para cientos y para miles de metros, como es el sonar, en el cual los submarinos especialmente emiten una señal para ver cuánto están de profundidad y cuánto hay hasta el fondo, etc. Bueno, esta pregunta de Jesús entonces, en ese sentido, es como una sonda que él está lanzando para ver precisamente eso, la profundidad que hay en su corazón y en su pensamiento. Pero esta pregunta de Jesús también la podríamos interpretar como un catalizador. Un catalizador es una sustancia química que, en contacto con otra sustancia, provoca una reacción. Un catalizador que las amas de casa emplean normalmente es la levadura. La levadura es una sustancia que, en contacto con otra sustancia, que es la masa de harina, va a producir una reacción en esa masa, entonces, y es lo que va a provocar entonces que esa masa consistente se infle y de esa manera tengamos el pan que nosotros solemos conocer. Bueno, la pregunta de Jesús entonces es como una especie de catalizador para provocar entonces en el hombre una reacción en su respuesta. Pero también podíamos entender la pregunta de Jesús como algo inquisitivo, un método inquisitivo de saber, de conocer qué es lo que hay allí dentro del hombre. El método inquisitivo es el que se ha empleado, se emplea y se empleará siempre para, por medio de preguntas y de respuestas, para conocer lo que una persona piensa. Es el método que se emplea en los tribunales, por ejemplo. Los abogados, los fiscales, es a base de preguntas y de respuestas cómo consiguen o tratan de conseguir llegar al conocimiento de la verdad acerca de un asunto. Bien, aquí Jesús está inquiriendo, mediante esa pregunta que le está lanzando, lo que hay en el corazón, en el interior de este hombre. ¿Quieres ser sano? En primer lugar, lo que vemos aquí es que hay dos órdenes del ser en el sentido de la salud. Esos dos órdenes consisten en la salud, la sanidad y la enfermedad. Son dos órdenes completamente diferentes y son dos nociones que debemos de tener claros. Todos tenemos claro eso, o por lo menos supuestamente lo tenemos claro. En la vida es muy importante tener nociones claras acerca de las cosas. Por ejemplo, hay una diferencia entre lo bueno, entre el bien y el mal. Y es vital tener una noción clara de la diferencia entre ambas cosas. Hay una diferencia entre la justicia y la injusticia. Y es preciso que tengamos una noción clara de lo que es una cosa y la otra. O, por ejemplo, lo que es la verdad y lo que es la mentira. Es muy importante que tengamos también eso claro, precisamente para que no seamos engañados o para que no confundamos lo bueno con lo malo y lo malo con lo bueno. Es decir, para moverse en la vida necesitamos tener claras una serie de nociones que son contrapuestas, y cuando Jesús está lanzando aquí esto de quieres ser sano, entonces está estableciendo que hay dos órdenes diferentes y contrarios, que son el estado de salud y el estado de enfermedad. Algo tan evidente, algo tan patente como es esta diferencia entre la salud y la enfermedad, puede ser que este hombre no la tuviera tan clara. Y eso puede sorprendernos. Pero voy a poner un ejemplo muy sencillo que muchos de los que estamos aquí vamos a entender. Yo llevo gafas. Yo necesito gafas. Y varios de los que estáis aquí también lleváis gafas, o si no lleváis gafas, lleváis lentillas. Eso quiere decir que hay un defecto en nuestra vista, en nuestra visión. Pero el hecho de que llevemos gafas o lentillas durante varios años ya ha llegado a ser para nosotros normal. Es decir, la primera vez que nosotros fuimos al oculista y nos dimos cuenta de que la última línea de las letras chiquititas no la veíamos y tampoco veíamos la que estaba encima y nos costaba trabajo la tercera por abajo también, y entonces por primera vez nos pusieron esto, nos sentimos raros y nos sentimos extraños y dijimos, ¿qué pasa aquí? Y notamos de que había una pérdida en nosotros, una pérdida en nuestro estado normal de salud en cuanto a la visión. Eso fue la primera impresión que tuvimos, y los primeros días seguíamos notando todo eso. Pero han pasado los años y para mí es normal esto. No sé ahora mismo cómo sería el no tenerlo. Yo lo he dado por bueno. Lo anormal lo he dado por normal. Es más, en mi caso el asunto todavía se agrava aún más. Porque yo no solamente es que tengo una pérdida de visión en el sentido de miopía o algo así, sino que yo tengo una pérdida total de visión en el ojo izquierdo que lo perdí cuando tenía 5 o 6 años. Y toda mi vida, prácticamente toda mi vida, he vivido con la visión en un solo ojo. Hasta el punto de que yo no estoy todo el tiempo dándole vueltas, me falta la visión en un ojo, me falta la visión en un ojo, no soy como los demás, tengo una carencia importante. No. Vivo con esa carencia como algo asumido, como algo normal, y ya está. Y no me planteo ninguna pregunta al respecto, ni tengo ningún trauma con eso, ni nada de eso. He aprendido a vivir de esa manera. Es mi estado normal, aunque no es normal si lo comparamos con lo que es la visión en los dos ojos. Es decir, que puede llegar el caso, y en este caso este hombre, que llevaba 38 años en ese estado, en el que él mismo considerara ya de que su situación esa era normal. Aunque era evidente que eso era totalmente anormal. Pero 38 años son muchos años para acostumbrarse y para dar por sentado de que esto está bien, esto es así y ya está, y no hay más. Incluso hasta he aprendido un poco a manejarme y a salir adelante en mi condición, en la vida, en estas circunstancias y en este contexto, de este estanque donde estoy, es así, mi vida es así. Pero cuando Jesús viene aquí con quiere ser sano, es como un relámpago en su mente que, ah, es verdad, está la sanidad, está la salud completa. No es lo que yo tengo. Lo que yo tengo es anormal, es una pérdida. Esto es lo que Jesús está preguntando aquí, el propósito de esta pregunta. Ese tener claro la diferencia de nociones, eso significa entonces que uno es consciente de las mismas. Hay una conciencia personal entonces de la necesidad, que como digo, por causa del paso del tiempo, puede haberse difuminado totalmente. No solamente una conciencia, sino también un reconocimiento abierto y público de esa necesidad. Porque pudiera darse el caso de que hay personas que se saben necesitadas, se sienten necesitadas en lo más profundo de su ser, y sin embargo, por orgullo o por otras razones, no quieren, no están dispuestos a abrirse y a confesar y admitir que tienen esa necesidad profunda en sus vidas. Hay muchos casos de personas cuya situación es patente de miseria y sin embargo no están dispuestos a reconocer que algo así está ocurriendo en sus vidas. Quiere ser sano. Tiene como propósito el remover y el resurgir en el corazón de este hombre todas esas cosas que estaban olvidadas. Versículo 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Es la confesión, es la declaración de la impotencia personal. No puedo. No solamente yo no puedo, sino que los que están a mi alrededor no piensan en ellos mismos antes que en mí. Y ahí es donde viene la palabra de autoridad, la palabra de poder que Jesús le va a dar. Versículo 8, levántate, toma tu lecho y anda. Es una palabra suficiente para hacer que lo que era imposible se haga posible. Aquí no hay métodos, medios, como lo del estanque del agua, a ver quién baja primero y todo eso, el ángel que viene y cosas de esas. No hay ningún medio de esos. Jesús no necesita nada de eso, sino que la sola palabra de Cristo basta y es suficiente para poner a este hombre en pie y dejarlo totalmente sano. Es decir, que no estamos aquí ante una palabra que es meramente una palabra de consolación. Nosotros podemos dar palabras de consolación a las personas que lo están pasando mal. A veces esa palabra de consolación puede incluso ser un silencio de consolación. Porque hay ocasiones en que nos faltan las palabras. No tenemos palabras para decirle a alguien cualquier cosa y nos suenan incluso hasta vacías. Y por eso un gesto, un echarle la mano sobre el hombro o algo así, a veces puede valer más que una palabra de consolación. Pero en cualquier caso estamos ante algo que lo único que hace es confortar momentáneamente a la persona, pero no rescata, no restaura a la persona de la caída o del problema en el que está metida. Solamente le ayuda a sobrellevarlo un poco. Pero aquí no estamos ante una palabra de consolación que Jesús está dando. Él no le está diciendo, puedo entender lo que estás pasando, lo que estás sufriendo, puedo identificarme hasta cierto punto contigo. No, no le está dando una palabra de consolación. Le está dando esa palabra poderosa y de autoridad que es capaz de hacer lo que de otra manera es imposible de hacer. Levántate, toma tu lecho y anda. Y esa palabra, una palabra que por la autoridad con la que es pronunciada, este hombre la va a aceptar como tal, va a hacer que este hombre se ponga en pie, se levante. Aquí está el arranque, aquí está el comienzo de esa sanidad. Tome su lecho, y aquí está la victoria sobre esa enfermedad, porque el lecho era hasta ese momento lo que a él le había sostenido, lo que a él le había aguantado, en lo que él se había apoyado y le había ayudado, el lecho. En este momento, él toma ese lecho de tal manera que los papeles se invierten y lo que sostenía antes es ahora sostenido, y quien era sostenido antes es quien sostiene ahora. Toma tu lecho y anda. Y anda nos habla de movimiento, que era precisamente el problema que este hombre tenía. Una parálisis, una falta de movimiento, de tal manera que ese movimiento nos habla de la plenitud de esa sanidad. No es una sanidad a medias, o a tres cuartos. No es solamente que se levanta y toma el lecho y luego no puede moverse, sino que este hombre va a caminar, que es lo que nos habla entonces de esa plenitud de la sanidad. Dos abismos frente a frente tenemos aquí. El abismo de la necesidad manifestada en este paralítico y el abismo del poder y de la autoridad manifestada en la persona de Jesús y en su palabra. Un abismo de parálisis, un abismo de fuerza, un abismo de impotencia, un abismo de poder. Dos abismos personalmente, frente a frente, el uno ante el otro, aquí, en medio de toda esa muchedumbre, pero en este encuentro personal por el que Cristo viene a la vida de este hombre. Yo creo que hay aquí una gran lección que esta enfermedad nos puede enseñar también a todos nosotros, más allá de los problemas físicos que podamos tener. Porque hay una enfermedad que nos deja paralizados interiormente y espiritualmente, que se llama pecado, que es más grande y más fuerte que nosotros, para cuyo remedio no tenemos la solución nosotros, ni tampoco nos la pueden ofrecer los demás. Pero Cristo sí puede sacarnos y liberarnos de esa parálisis mortal de por vida que se llama pecado. Levántate, toma tu lecho y anda. Esta es la primera parte del encuentro que Jesús tuvo con este hombre en el estanque de Betesda. Pero pasaron las horas, Jesús fue al templo y resulta que en el templo estaba este mismo hombre, allí. Y ahí es donde se va a producir el segundo encuentro y la segunda palabra que Jesús tiene para este hombre. Es un lugar totalmente diferente al primero, el templo. Es un lugar también público, como el estanque de Betesda, pero a diferencia del otro, aquí estamos en un lugar de solemnidad y de santidad. Y este hombre ha ido a ese lugar, seguramente con la motivación de dar gracias a Dios por lo que ha pasado en su vida. Aquí vemos que hay un comienzo correcto, perfecto, en este hombre. A diferencia de otros, acordaros de aquellos 9 leprosos, de los 10 que sanó Jesús, que nada más recibir la sanidad, aquellos 9 fueron inmediatamente a los sacerdotes, no para a través de ellos darle gracias a Dios por lo que había pasado en sus vidas, sino para recibir inmediatamente la certificación ritual de sanidad que les permitiera legalmente incorporarse otra vez a la sociedad y a la vida. Se olvidaron de su benefactor y fueron corriendo a recibir rápidamente el beneficio que les permitiera otra vez reincorporarse. Pero aquí no. En este hombre no vemos esto. En este hombre vemos el hecho de presentarse en el templo precisamente por este deseo de darle gracias a Dios por lo que en él había ocurrido. Así que vemos aquí entonces que hay una buena dirección. Está bien encaminado, bien dirigido. Y aquí es donde va a venir la palabra, la segunda palabra que Jesús le va a dar a este hombre. Es una palabra muy diferente a la primera. La primera es una palabra de gracia, de misericordia, de restauración, que era lo que él necesitaba. Pero esta segunda palabra es diferente, porque es un llamamiento a la responsabilidad. Mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Quien pronuncia esta segunda palabra es el mismo que ha pronunciado la primera. Son dos palabras muy diferentes. Y pareciera que el personaje que las pronuncia es distinto y que los labios de los que han salido son dos labios distintos. Pero sin embargo son los mismos labios. Es la misma persona la que en un momento dado dice: levántate, toma tu lecho y anda. Y la que en otro momento dado le dice: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Yo creo que aquí tenemos un complemento. Estas palabras no son contradictorias. Son complementarias. Y nos muestran, por así decirlo, dos facetas. Las dos facetas que hay en Jesús. La faceta de compasión y de misericordia hacia nosotros, y la otra faceta también de aviso, de advertencia, ante la posibilidad de abusar del perdón y abusar de la gracia. Porque puede darse el caso de que eso ocurra. De que llegado un momento nos confiemos en nosotros mismos y olvidemos de dónde hemos salido, de dónde hemos sido sacados, y empecemos a adentrarnos en terrenos escabrosos, peligrosos, a hacer experimentos, a probar esto y aquello, a dejarnos mover y arrastrar por todo el ambiente a nuestro alrededor, toda la fuerza de este mundo que nos llama a que le acompañemos. Y después de todo, una mayoría tan enorme de gente, ¿cómo va a estar equivocada? Si todos lo hacen, si todos lo consideran normal, porque yo no puedo participar también de todas esas cosas. Y esa batalla que comienza primero en la mente, finalmente eso baja al corazón y al final se manifiesta en la conducta. Y es posible terminar, es posible acabar, entonces, de mala manera. Y echar a perder la gracia perdonadora, restauradora y salvadora que el Señor ha efectuado en nosotros, es posible echarla a perder. Es por esto aquí el aviso y la advertencia que Jesús le está haciendo a este hombre, y por extensión no solamente a este hombre, sino también a todos nosotros. Mira, ha sido sanado. Él lo sabe, pero es como si Jesús le estuviera diciendo aquí: no te olvides de este asunto. va a pasar el tiempo. Y de la misma manera que te acostumbraste a decir la enfermedad es lo normal, puede ser también que pasando el tiempo te acostumbres a pensar que la práctica de la maldad, del pecado, de la desobediencia, también es normal. De ahí la palabra, mira, has sido sanado. Es una de las cosas que Dios le recuerda una y otra vez a Israel antes de entrar en la tierra de Canaán, mientras todavía estaban en el desierto. Pero un ejemplo nada más. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4 y versículo 9, Deuteronomio 4, 9, dice así: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Muchas cosas había visto este pueblo en toda esa trayectoria, todos esos años. La primera cosa que vieron fue la liberación maravillosa de la esclavitud de Egipto. Y luego la fidelidad continuada a pesar de sus reiteradas desobediencias durante sus años en el desierto. La provisión milagrosa de Dios a través del agua, a través del maná. Y tantas otras demostraciones del poder y la bondad de Dios. Pero aquí viene el aviso y viene la advertencia. Guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Y es que los seres humanos tenemos mala memoria. A veces no. Hay algunas cosas que tenemos muy buena memoria. Especialmente cuando alguien nos ha herido o nos ha ofendido, eso lo guardamos, lo retenemos y lo conservamos ahí. Pero para otras cosas tenemos muy mala memoria. Y esto es lo que Jesús está diciendo aquí a este hombre. Mira, has sido sanado. En otras palabras, acuérdate de cómo estabas antes, de cómo eras antes, de toda esa situación. No te olvides de eso. Retén, guarda eso. No peques más. La demostración de la gracia de Dios hacia nosotros, el perdón de nuestros pecados, no es una indulgencia que Dios nos da para que podamos seguir pecando. No es un permiso para hacer eso. A veces es fácil caer o razonar de esa manera. Dios es bueno, Dios es benevolente y bondadoso, por lo tanto, haga lo que haga yo, Él en esa bondad siempre me va a perdonar. Es fácil entrar en esa dinámica, en ese raciocinio, considerando solamente la benevolencia de Dios, entonces justificarnos a nosotros mismos para hacer lo que nos venga en gana. Pero Jesús le está llamando aquí la atención a este hombre acerca de esta verdad fundamental. No peques más. El Señor es lento para la ira, grande en misericordia, pero no tendrá por inocente al culpable. Es lo que también dice la misma palabra. no peques más. Es interesante que es la misma palabra que Jesús dio a la mujer adúltera en el capítulo 8 de este mismo Evangelio y versículo 11. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Exactamente la misma palabra. Hay una palabra de gracia, hay una palabra de perdón que Jesús está expresando hacia ella, pero al mismo tiempo hay esta palabra de amonestación y aviso, porque eso no significa que ella puede seguir en la misma clase de vida que seguía anteriormente. Has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué es lo que le podría venir a este hombre que sería peor de lo que le había pasado en la vida? 38 años paralítico. Evidentemente no se trata de algo físico, no se trata de un problema del cuerpo, de que después de esto le pasara, no sé, algo que se quedara ya tetrapléjico en vez de parapléjico o algo así. No. Aquí Jesús no está pensando en nada físico ya. Y si no está pensando en nada físico es porque está pensando en algo de otra índole. En algo espiritual, en algo que tiene que ver con el alma de este hombre. En algo que tiene que ver con la perdición eterna. Esto es lo que Jesús está diciendo aquí. Y aquí es donde vemos ese contraste entre la primera palabra y esta otra palabra. Pero son complementarias ambas. Y nos presentan la verdad de la palabra de Cristo para nosotros. Qué importante es la perseverancia. La perseverancia. El hecho de continuar, el hecho no solamente de comenzar, sino de seguir, aún a pesar de las dificultades, de las tentaciones, de las luchas y problemas que podamos enfrentar, la perseverancia es vital y es necesaria para poder terminar la carrera. Es la paciencia, es la obediencia. ¿Cuántos hay que han comenzado bien y han comenzado después de haber sido sanados, después de haber sido bendecidos, haber ido al templo a dar gracias a Dios, pero luego no han sabido perseverar en aquello que han comenzado? Y finalmente han perdido la bendición que un día recibieron. Dos momentos: Betesda, el estanque, y el templo. Dos palabras: levántate, toma tu camilla y anda. Mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Que el Señor nos ayude. Si ya hemos recibido la primera palabra, que tengamos presente la segunda. Y si todavía no hemos recibido la primera palabra, el Señor está aquí, lo mismo que estuvo allí, en el estanque de Betesda, para darte esa palabra de bendición y de gracia. Vamos a orar en esta mañana. Padre amado, te damos muchas gracias por tu palabra que fue escrita hace 2000 años, 3000 años, pero que todavía sigue viva y vigente y seguirá por siempre. En esta mañana te damos gracias por Jesús, que pasa por nosotros, a nuestro lado, que pasa por nuestra vida para darnos esa palabra de bendición y de restauración. Palabra poderosa, palabra eficaz. Y gracias también por esa palabra de aviso y de advertencia, para que no nos durmamos y nos dejemos llevar por la corriente. Ayúdanos, Señor, para estar despiertos y vigilantes. En el nombre de Jesús, amén.